Martes 25 de agosto del 2009, entrevista al doctor Tehualda Monreal.
Bueno, nosotros creemos que esa parte, la parte de Mozambique, es parte de lo principal. Lo principal, lo primero es la escuela de salud pública, el aborto, los 60 anuijos, tu trabajo en Chile. Después de eso, este paréntesis, en Atlanta, CDC,
bueno, en Atlanta también hicimos algo importante, no creo que, pero eso era más recolección de información.
Sí, más bien estadístico.
Sí, que fue sobre el aborto en América Latina.
Sí. Y Mozambique. Esas son las tres cosas Mozambique. Que nosotros queremos que hoy día trabajáramos con mayor profundidad. Por ejemplo, nosotros te preguntamos, apúntame tú, Mike, a ver si estoy... Hicimos un ordenamiento de las cosas ayer. Y hasta donde recuerdo lo que programamos ayer, nosotros te preguntamos por qué había... Porque a ti Armijo te preguntó a ti que tú le propusieras un tema de investigación. Él tenía la plata, las conexiones, las condiciones para ir adelante con un proyecto de investigación que interesaba.
Ya estaba trabajando
en epidemiología.
Era profesor de epidemiología.
Claro, y además tenía este fondo de la Universidad Norteamericana o de la Fundación Norteamericana, pero te pide a ti que tú le hagas una propuesta de proyecto de investigación, una materia sobre la que investigar, un gran problema que investigar, sobre el cual construir un proyecto. Y tú nos dices que tú elegiste el aborto. Nosotros te preguntamos por el aborto, ¿por qué? Y tú nos diste una respuesta que a nosotros nos pareció insuficiente.
¿Insuficiente?
Insuficiente, sí, porque creemos que eso es tremendamente más importante. Tú nos dijiste que era, bueno, porque estaba de moda.
¿Por qué?
O algo así, porque estaba de moda.
Porque era un problema de
salud pública.
Porque era un problema de salud pública.
Claro, porque era un asunto visible. Claro, porque
pero
estaba ahí.
No es que estuviera de moda, no creo que ese sea el término adecuado. Porque
y nosotros creemos
algo
que
de
respuesta...
moda es algo que ya es muy conocido, ¿no? Y entonces se aparece en la prensa y ahí toda la gente sabe de aquello. Y no había tal conocimiento.
Ahora, nosotros queremos que tú nos digas más en profundidad por qué propusiste el aborto. ¿Por qué le dijiste a Armijo, estudiemos el aborto? Hagamos un estudio epidemiológico del aborto. Que además es inédito, no hay antecedentes en Chile anteriores de una investigación muestral con población real sobre el aborto. Lo que había era el aborto en los hospitales, la mortalidad de las complicaciones y otras cosas. Pero un estudio epidemiológico del aborto no había precedente. ¿De dónde sacaste tú? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y por qué se te ocurrió?
Mira, en primer lugar, yo había estado trabajando, yo ya había hecho el curso de epidemiología en la Escuela de Salud Pública. Sí. ¿Se acuerda que yo le conté que nos seleccionaron?
Sí, en 52 ayudó.
Ya, ahí entendí ya un poco más, porque yo era una persona que estaba dedicada a la clínica anteriormente, pues hasta el año 44. Yo estuve, desde el 44 hasta el 50, más o menos, sí. O 49, yo estuve dedicada a la pura clínica. Esos 5 años que pasé después de que me recibí el 44, sí. Como le digo, como 5 años que yo estuve ahí en el Hospital San Juan, en el Hospital
San
Borja, y ahí estuve con en el servicio del doctor Garretón. 5 años
haciendo medicina interna
incluso con tendencia a dedicarme un poco a la endocrinología, que era un tema que me interesaba. ¿Te fijas? Bueno, entonces después de eso empecé a trabajar un poquito picando aquí y allá, porque estaba yo haciendo en ese periodo, no tenía un cargo fijo en alguna parte, sino que estaba, en primer lugar, después del hospital, nos ofrecieron un sueldo, pero no era un sueldo por un cargo determinado, sino que a nosotros nos querían formar más como epidemiólogo y hacer algunas cosas como ayudante por ahí. A mí me pusieron en el hospital del en el San Juan de Dios, pero en el servicio de del doctor, este, ¿cómo se llamaba? El doctor, yo me fui a la unidad sanitaria del hospital Barros Luco, la unidad sanitaria que estaba en ¿cómo se llama? La comuna de San Miguel, ahí estaba la unidad sanitaria, y ahí donde está el hospital Barros Luco también, a la entrada del Barros Luco. Y ahí en esa unidad sanitaria yo estuve más o menos antes de que me nombraran como epidemióloga, primero como epidemióloga y después como jefe del centro de salud, porque ya la unidad sanitaria pasaba a ser un centro de salud y abarcaba más espacio, etcétera, no, de acuerdo a la reforma que se hizo con el servicio, la creación del Servicio Nacional de Salud, en que se creaban las zonas, ¿se acuerda usted? Las zonas divididas en centros de salud, y desaparecían las unidades sanitarias, ya no se habló más de las unidades sanitarias. Y a mí, como no había quién nombrar, porque esa era la verdad, pues éramos, en ese momento no había una cantidad de médicos que se pudiera disponer de ellos que no fueran clínicos. No había casi, pero eran pocos, muy pocos. Los que estaban en la Escuela de Salud Pública, en el Ministerio de Salud, había ese que yo le contaba, que era un médico que leía el diario bastante y que enseguida no quería ir a ver ni los enfermos, sino que firmaba desde su escritorio, ¿no? Ese era el único médico que se dedicaba a la salud pública del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, en realidad había una necesidad grande de crear epidemiólogos, como lo estableció el propio doctor Ayub, porque es el que vino de Estados Unidos y empezó a interesarse y a elegir a 5 epidemiólogos, por lo menos, para hacernos cargo de las 5 servicios de salud de Santiago, de la parte de epidemiología, sobre todo. Era, a él le interesaba la epidemiología. Entonces nos mandó a la Escuela de Salud Pública. Ahí yo, en la Escuela de Salud Pública también, aparte de ya el conocimiento que yo había adquirido en el hospital, ¿no?, en que llegaban bastante, a pesar de que yo no estaba en un servicio de obstetricia y de ginecología, pero a mí en el hospital me tocó hacerlo. Yo le conté que tuve que hacer un raspado una vez que nos dejaron de turno cuando estaba haciendo el internado, y llegó una mujer con 4 meses de embarazo. Usted más que yo debe saber, y yo no tenía idea, no había hecho nunca un raspado, y nos dejaron a 2 un día, ¿no?, a mí y a la otra compañera mía, que no éramos, no sé si estábamos recién recibidas, estábamos haciendo la práctica o estaba en el último año, por ahí era, pero no tenía ni un conocimiento yo o práctica en raspado, pues, si no nos dejaban hacer, y menos cuando se trataba de una mujer que llegó esa noche con 4 meses de embarazo y con una hemorragia, por supuesto. Mal estaba esa mujer. Y había que hacerle un raspado, porque si no se iba, poco menos que a morir, para el día siguiente iba a estar muerta. Porque venía con una tremenda hemorragia que seguía sangrando y sangrando. Y no había ningún otro médico más que nosotros, a todos en ese servicio. Por alguna razón que yo no recuerdo, pero nos dejaron a las 2 a cargo de eso. Porque el médico que le correspondía el turno, que era médico, y que era un ginecólogo o un obstetra, bueno, tuvieron que hacer algo afuera, etcétera, y nos dejaron. Y yo le hice el raspado a esa mujer sin haber hecho nunca un raspado, porque yo dije, pucha, esta señora se va a morir si no le hacemos este raspado. Le hicimos el raspado, sin nunca haber hecho nada, fíjese. Y al otro día amaneció mucho mejor y se salvó. Bueno, esa fue para mí una experiencia también que ha estado influyendo, yo creo, en parte, porque yo lo vi eso y lo tuve que tratar,
pero
yo.
Pero tú en la Escuela de Salud Pública.
Está bien, eso es antes de la Escuela de Salud Pública.
Está bien, eso es antes de la Escuela de Salud Pública.
Claro.
Pero en la Escuela de Salud Pública, cuando tú fuiste a hacer epidemiología.
Ya, acuérdense que había hecho el curso de epidemiología,
claro,
antes.
¿Qué cosa sobre el aborto aprendiste en la Escuela de Salud Pública?
No, si yo en la Escuela de Salud Pública, cuando propuse el aborto, yo estaba recién llegada,
no,
doctor.
No, cuando tú fuiste a hacer el curso de epidemiología.
Sí.
Que es anterior, pues.
Claro, claro.
Ahí aprendiste algo, te enseñaron algo sobre el aborto.
No.
Entonces, ¿de dónde sacaste lo del aborto? Ya tenemos una razón, que tú, no, que en tu práctica médica, clínica, habías tenido vínculo con aquello. ¿Qué otra razón?
Bueno, que yo siempre me interesé en conocer un poco las estadísticas, porque uno hasta en epidemiología también entiende que la estadística es parte de la epidemiología. Y eso se me metió bien en la cabeza, tanto que siempre me interesé yo mucho por la estadística. Desde que hice el curso y miraba las estadísticas, pues llama la atención entre las estadísticas hospitalarias, el aborto como había ido, ¿no? Y yo empecé a acumular información y yo creo que parte de esa información la tuve desde esos tiempos, probablemente. Porque yo tengo mucha información sobre
no, la vida, Coca-Cola, o café,
Coca-Cola.
Ya, yo también. Gracias.
Pero usted, entonces, yo había ido, fui acumulando en mayor razón cuando estuve ya en la Escuela de Salud Pública. Pero en epidemiología, ahí no. Tuvimos como profesor en epidemiología al doctor Ben. Yo me entusiasmé mucho por la estadística, porque me gustaban, yo le contaba que me gustaban las matemáticas cuando estaba la física, todo en el liceo, y me interesó mucho por la estadística, y siempre me ha gustado mucho la estadística.
Pero esa cosa con la estadística, ¿te vinculó con el aborto?
Claro, porque en la estadística uno ve, son las estadísticas las que yo le traigo hasta al pato, información estadística. Información estadística es la que da justamente los datos que a uno le impresionan, ¿no? ¿Por qué ahora yo no soy tan partidaria como lo era? Bueno, hablando no del aborto ya por razones de salud, etcétera, ¿no? Si el aborto como una solución, ¿no? Como una solución actualmente, una legislación amplia.
Pero usted.
Muchas gracias.
Amplia, porque muchos postulan eso, que actualmente una ley, ¿no? De aborto, pero sin título, nada, de aborto nomás. Y yo no soy partidaria ahora. ¿Y por qué? Por los datos estadísticos, más que nada, doctor. Y yo le voy a mostrar ahí estos datos estadísticos que tengo, creo que no se los he mostrado. Y yo me interesé por ir acumulando datos desde el año, cuando empieza, un poco menos. Pero la verdad es que esa información inicial que aparece en las estadísticas, la que yo tengo del año 30, más o menos, 31, no es la real. Porque ha venido acá a conversar conmigo y que quería hacerme una entrevista una historiadora. Usted a lo mejor la debe conocer porque usted hizo, parece que trabajó en el, o se recibió experto en historia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y esta es una historiadora que ha escrito como parece que más de un libro. Me dejó uno aquí para que yo lo leyera. Ella es de apellido Zárate, me parece.
María Soledad Zárate.
Ella. Vino hace como una semana porque me andaba persiguiendo hace un tiempo y yo por esta cosa, de la caída, del dolor de la pierna. Yo no lo había podido decir que viniera, pero cuando yo me sentí mejor, vino y me hizo una entrevista larga. Y después se quedó inconclusa la entrevista. Y va a venir otra vez, como en esta semana, a terminarla. Porque le interesó mucho el asunto del aborto también a ella. ¿No? Bueno, pero la verdad es que con la información que ella me entregó, que me facilitó un libro, que me primero me dijo que no me lo podía regalar porque ya no le queda nada más que ese tomo, pero ahora me lo regaló porque ya tiene más libros, parece, ya había regalado mucho. Y Y yo leí la parte que se refiere a la historia un poco del aborto de que ella hace, de esos años en que yo tenía muy poca información, porque, bueno, eran esos años antes del año 30, se fija, o alrededor del 30, del 25, del 40, que yo ahí no tenía idea del aborto. Estaba todavía estudiando medicina recién, y nunca en medicina nos hicieron notar como problema de salud el aborto, así tampoco, me acuerdo nada, no. Y ella, al leer ese libro, yo me di cuenta a través, y tiene muy buena información ella de todo ese periodo en que yo no tengo información. Tenía una información estadística nomás, y muy incompleta al compararla con lo que ella cuenta. Entonces me sirvió bastante ese libro para tener una idea de lo que estaba pasando en Chile con respecto a la historia del aborto, entre esos años 20, 30, 40, 50, porque yo empiezo con el aborto a interesarme, realmente es por ahí por el año 60, o un poco antes primero, pero donde se concretiza más bien es en el 60.
¿Cuándo comienza este periodo? ¿En qué fecha, en qué año llegas a la Escuela de Salud Pública y comienza la investigación sobre el aborto?
No, yo llegué el año en que comienza la investigación sobre el aborto, o sea, en el año 60. El año 60, en julio más o menos, junio, fue cuando a mi hijo me llama por teléfono. A ese, ¿se acuerda? Ese castigo que me hicieron y
me mandaron a hacer profesor de Aldivo.
Como quien se mete, la meten a uno a una cárcel.
Sí, pues, después otro de los era. Centros de San Miguel. Bueno,
ya. Entonces fue cuando yo empecé a tener ya, a conectarme más directamente con el aborto mismo. Porque yo antes estaba haciendo salud pública en el...
Pero déjame entonces. A ver, yo quiero insistir. Uno, tú tuviste una experiencia clínica con el aborto que te marcó y que te llamó la atención. Clínica, la que contaste. Dos.
Cuando era todavía, no era...
No, cuando era estaba médico. Haciendo medicina interna. Dos, tienes una experiencia importante en relación con tu afición por la estadística y a través de las estadísticas, por el conocimiento de las estadísticas del aborto y sus efectos en la mortalidad materna.
Sí.
Punto. ¿Qué más?
Más todavía.
No, pregunto. ¿Qué más hay en el por qué tú propones el aborto?
No, porque además el aborto era responsable de mucha mortalidad materna. Era parte, no te digo que toda la mortalidad materna,
la mitad,
¿no?
Por lo menos.
Pero en ese tiempo era una tercera parte más o menos de las muertes maternas, las muertes maternas. Yo traje unos datos de las muertes maternas en esos años que llegaron, fíjese, las muertes maternas, no por aborto. El aborto está más o menos un tercio, ¿ya? Pero las muertes maternas llegaron a 800 y tantos casos, doctor. 800 y tantos casos alrededor del año 60-65, en esos años que fue en la cúspide de la mortalidad materna. Entonces, era para alarmarse, y yo tenía empecé a recolectar información para atrás, todo lo que pude encontrar, y llegué hasta por allá por el año 30, yo no sé dónde saqué esa información, pero la tengo.
¿Tú revisaste la bibliografía sobre estudios de aborto, Elizabeth?
Anteriores sí, pero todos los que eran la bibliografía chilena que había, y también extranjera, y yo tenía ahí hasta los nombres de los trabajos. Mira, eran sobre todos los que revisé, que fueron varios, eran sobre abortos hospitalarios.
Entonces
entonces ahí también tuve oportunidad, ¿no?
O sea, esto de que no hubiese estudios epidemiológicos, poblacionales, muestrales sobre el aborto, ¿es una de las razones por las que tú hiciste esta proposición?
Yo no sabía que no hubieran habido otros trabajos y en el mundo, porque tampoco tenía acceso a...
¿Tú no sabías que era inédita tu investigación? Que no se había hecho
no,
antes.
No.
Eso fue lo que nos dijiste, ¿no?
No tenía ninguna idea. Y lo hice porque, como digo...
Sí, porque está planteando
elementos mucho más certeros que solamente tener aquí un dato numérico.
Claro.
Hay una experiencia empírica, en la clínica, y hay un tema de estadística.
La estadística fue muy importante, claro.
Pero además, que hay algo que no está cubierto, que es el tema del aborto en la población.
En la población.
Porque pudo haber estudiado el aborto hospitalario.
Y leí, mira, todos los trabajos que conocí yo eran todos hospitalarios de médicos especialistas en
ginecología.
En ginecología. Bueno, Patricia.
Pero eso que hubieran sido estudios hospitalarios, ¿obedecía a que no se atrevían a hacerlo en la población?
No se les ocurría, porque eran médicos clínicos que trabajaban con enfermas. ¿Se fijan? Con las mujeres que llegaban enfermas.
No con la población.
No. Entonces el conocimiento que se tiene y que se sigue teniendo actualmente del aborto es incompleto, pues. Son solo los abortos hospitalarios. Y ahí nosotros en ese año que yo me atreví a hacer cálculos sobre la real magnitud del aborto, pero a lo largo de algunos años, pero yo no podía seguir aplicando ese conocimiento que tuvimos en el año 60 al que pudiéramos haber tenido en el año 80, por ejemplo, o 90, ¿no?
Estudios de incidencia de aborto en la población.
Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ahora se sigue siempre con el...
Pero esos estudios de incidencia, ese fue uno de los objetos de estudio principales de su investigación.
Sí, por supuesto. Sí, claro.
Bien.
Eso está más claro.
Esa es una buena respuesta.
Pero la hipótesis de la investigación.
Claro. Ahora, ¿cuáles eran? Esta era otra cosa que nos interesaba mucho, que tú hicieras un esfuerzo de memoria. Decidido el aborto como tema, por las razones que estamos señalando, como para que tú le plantearas a Rolando Armijo aborto.
El tema del aborto.
El tema del aborto. Ya despejamos por qué. Y él estuvo de acuerdo. Una vez que eso se planteó y se decidió, vamos a hacer un estudio de aborto.
Claro, entonces,
pregunta: ¿cuáles fueron las hipótesis?
Bueno,
con mira, las que tú te aproximaste al estudio del epidemiológico del aborto.
Ya, mira, en primer lugar tengo que decir que yo nunca en la vida había hecho un estudio epidemiológico
de nada.
De nada. Porque, mira, en esa experiencia que tuve en el hospital era
clínica.
Claro. O sea, y yo hice presentaciones clínicas, bueno, interesantes, etcétera, ¿no? Pero después de salir del hospital, yo estaba trabajando así como ayudante en el centro de salud de San Miguel, que estuve antes de ser jefe de ahí, era ayudante yo, sí. Doctor, ya. Y ahí, bueno, nunca se hizo ningún estudio, pues nada, y yo no tampoco tenía...
O sea, no habías hecho nunca un estudio epidemiológico de nada.
No, de nada.
Cuando comenzaste a hacer el del aborto.
No. Porque era la primera vez que había un dinero que estaba disponible. Porque acuérdate lo que me había pasado con los dineros disponibles que teníamos allá en
que te dijeron que los habías malversado y te armaron un cautín terrible.
Y yo creo que mezclaron eso con que yo estaría malversando los fondos de
porque
servicio.
Porque eras comunista y que
se... Eso, sí, eso ya. Fue. Y todavía yo no era comunista.
No.
Yo me hice comunista después.
Después de viajar a China.
Sí, claro.
A ver, pero...
Me gustaba el Partido Comunista, tenía grande simpatía, eso sí.
Pero, te guarda, tú decidiste con Armijo, después que tú le propones a Armijo, y Armijo te dice, ok, vamos a hacer estudios tecnológicos de aborto.
Claro.
Y tú te pones a pensar en el aborto, a leer, a estudiar
claro,
el estado del arte.
Me dediqué a leer todo lo que sabía, lo que había sobre aborto, y leí todos esos trabajos de los médicos, pero todos eran clínicos.
Pregunta.
Entonces, y nosotros no estábamos para hacer un servicio clínico.
Pregunta. ¿Cómo, con qué hipótesis? Bueno, a lo mejor la pregunta tiene que partir antes que esa. ¿Te formulaste alguna hipótesis con la de aproximación al estudio, a la problematización epidemiológica del aborto en ese momento. Y si te formulaste algunas hipótesis de cómo imaginabas tú que era el aborto, ¿cuáles fueron esas hipótesis?
Bueno, mira, yo tengo que, primero que nada, aclarar que en la Escuela de Salud Pública ni en las clases de estadística que tuvimos antes en el curso, nunca se conoció o se supo o se habló en algún momento de cómo organizar una investigación de campo. Porque lo más que interesaba ahí era la organización de un servicio de salud, de, ya, ¿no? Esa era la interesante.
Nunca se interesaron en una investigación de campo en la escuela, cuando tú estuviste en la escuela.
Sí, sí. No,
o sea,
si no
había. Ni siquiera te habían enseñado.
No, pero estaba empezando la epidemiología. La Escuela de Salud Pública empezó como el año 44. Pero el año 44 recién se iniciaba, no había ni suficientes médicos, ni alumnos, ni nada. Entonces, como el año 44, dije, ¿no?
Sí.
Claro, como el cerca del 50, yo creo que ya empezó a venir un médico americano que venía y revisaba, iba a la Escuela de Salud Pública, ¿no? Y que se estaba, en ese tiempo también se estaba haciendo el curso inicial. Y se había, sacaba plata, parece que Estados Unidos mandaba dinero para la salud pública. No es para la salud pública de Chile, pero para forzar y reforzar la Escuela de Salud Pública.
La Rockefeller Foundation. Y el John Hopkins.
Sí, también, está, claro. Y venía un señor que era, yo no me acuerdo ni el nombre, porque, bueno, yo no estaba nunca entre los de las cabezas de...
Es famoso el señor, si yo tengo el nombre anotado en uno de los trabajos de Elizabeth Fitz.
¿El que venía
acá? Ella dice, sí. Yo, ahora se me escapa. Bueno.
Claro, y bueno, nunca antes yo había visto puesto de dinero, excepto cuando era jefe del centro de salud, y como tampoco nunca había hecho una investigación ni nadie, todavía yo no sabía salud pública en forma organizada ni nada, me interesaba nomás por los conocimientos.
O sea, tú me estás diciendo, por eso pregunto, que cuando te aproximaste al problema del aborto y comenzaste a pensar en el aborto y a leer la bibliografía y el estado del arte y etcétera, tú no te formulaste ninguna hipótesis de cómo creías que era la situación con la que te ibas a encontrar.
Mira,
sí,
yo me formulaba las hipótesis, pero es que en ese momento te digo, yo nunca había hecho una investigación, sí. En primer lugar, de ningún de investigación epidemiológica, no había hecho nunca. Pero sabía yo que la epidemiología era una ciencia, ¿no?, dentro de la salud pública, tal vez lo único que es más ciencia, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro de la salud pública, es la epidemiología. ¿Ya? Es la epidemiología. Entonces, pero ni en epidemiología, como digo, a nosotros no, yo no me acuerdo haber recibido realmente alguna información sobre cómo realizar una investigación, las etapas de una investigación, porque eso es muy posterior, o no, o yo fui...
¿Cómo lo hiciste?
Yo no lo conocía. La cuestión es que...
¿Sabía Armijo? ¿Hablabas con Armijo de esto? ¿Armijo te hizo alguna...?
Sí, Armijo tampoco sabía mucho de eso, a pesar de que él era epidemiólogo.
Sí, y era profesor de epidemiología.
Pero es que, no, la verdad es que nadie de ahí estaba como identificado con alguna investigación que se hubiera hecho antes.
O sea, tampoco era... No fue una...
Mira, él me encargó a mí que yo me preocupara.
De todo.
De elaborar una muestra de Santiago, cómo pensaba yo que podría ser esa muestra de mujeres que iba a tomar, qué tipo de mujeres iba yo a tomar, todo eso yo lo tuve que pensar, doctor, así que yo tengo que haberme hecho una idea de de también de cuál iban a ser estas hipótesis.
Por eso,
pero yo no le digo que porque... para eso uno tiene que haber conocido las etapas, bueno, pero, de una investigación.
Pero no las sabía, sin embargo, no. Tú decidiste que la muestra iba a ser así.
Sí.
Que ibas a tomar mujeres de este grupo y de estos grupos y de estos otros grupos. ¿Y de dónde sacaste eso?
Mira.
¿Cómo se te ocurrió
bueno,
eso?
Primero, me dijeron, porque yo no sabía tomar una muestra, imagínate llegar y que me digan con una... Tenemos, lo único que me dijo el mijo es que tenemos tanta plata, así que piensa en una muestra, ¿no?
Que la sea, necesitas.
Claro, que la necesitemos, etcétera, etcétera, y no me dijo nada más, pues. Y yo me las tuve que barajar con todas las ayudas que pude recibir en ese tiempo. Yo me acuerdo, mira, que para ser bien honesta, que recurrí, por ejemplo, para la muestra, para que me enseñara, porque no me la tomó él, sino que yo la tomé, pero que me enseñara a tomar una muestra.
A diseñar el marco muestral.
El marco muestral. Que yo había pensado eso, que debería ser una muestra del Santiago urbano para empezar, porque el problema era del... Claro, el gran Santiago.
¿Y a quién recurriste?
Entonces recurrí y pregunté por todos lados, y alguien, no me acuerdo, que me habló de era un matemático que era boliviano de las Naciones Unidas, del CELADE o de, no sé, uno...
El CELADE existía ya, por supuesto.
Sí, vale. Sí. Entonces, creo que era del CELADE o de uno, o del... Bueno, el CELADE que tiene más que ver con la...
Con la demografía. La
demografía. Entonces fui allá donde él, ¿no? Y le pedí, bueno, lo llamé por teléfono, le expliqué quién era, la necesidad que tenía, y él me dio una entrevista y me dijo, venga tal día, tal. Así que yo fui ese día, con mi cuadernito, un lápiz, etcétera, ¿no? Y él me enseñó, ¿no? Cómo debería tomar yo una muestra. Yo aprendí con él cómo tomar la muestra, porque nadie nunca me había hecho nada, y yo no sabía realmente. Así que gracias
él te
a
dijo,
él...
¿Él te dijo qué tipo de mujeres iban a estar en la muestra?
No, eso lo determiné yo. Yo era la interesada en el tema.
O sea, él solamente te habló del diseño del marco muestral.
El diseño, exactamente. Lo que yo no sabía. Entonces, con esos conocimientos yo me fui al INE, ¿ya? Para conocer... Escucha, toda la población del Gran Santiago Urbano de esos años, el año en que yo iba a tomar la muestra, ¿no? Enseguida, yo pensé que esto tendría que ser hecho por mujeres de edad fértil, porque ahí iba a entrevistar a niñas que no habían tenido nunca nada. Mujeres de edad fértil.
Entre 15 y 49 años.
Entre 15 y 49 años, exactamente.
Okay.
Entonces... una muestra de ese tipo de mujeres. No me importaba si hubieran tenido aborto o no hubieran tenido. Yo lo que quería saber era, en esa muestra que representaba a la mujer de esas edades, de Gran Santiago, ¿qué estaba pasando con el problema del aborto? ¿Habían tenido? ¿No habían tenido? ¿Por qué razón habían tenido? ¿Cuántos habían tenido? Bueno, eso fue después, ¿no? Pero primero era la muestra. Y esa era la muestra, tenía yo que ubicar a casas dentro de Santiago donde iban a ir los encuestadores, porque uno no les puede decir a los encuestadores, mire, ustedes me tienen que encuestar tantas, ¿no? Hacer tantas encuestas de mujeres estas que tienen
que
ir a
las casas.
Tengo que decirle dónde van a ir a hacer esas encuestas. Ni siquiera les puedo decir, mira, va a ser en la comuna tanto.
No. Y eso de identificar las casas, eso te lo enseñó el boliviano también.
Todo. Yeah. Y yo creo que recurrió otra vez a él.
Ya.
Yeah. Yeah.
Porque la muestra tenía que ser aleatoria. Por lo tanto, tenía que ser una muestra representativa al azar.
Claro.
Con las mismas posibilidades para todas las casas. Etc.
Y eso le dije yo a él. Yeah. Y si tenía algún problema de repente que yo no hubiera conversado con él antes, bueno, yo hablaba con él después, pues, ¿qué iba a hacer si en una casa, por ejemplo, que ya estaba destinada y resulta que hay no había mujeres de ninguna edad, entonces yo tendría que anular eso, pero buscar otra que representara o
y él no, te enseñó diciendo, cuando en la casa te salía güera, no te servía para nada, él te claro, enseñó cuál casa elegir en
suicidio. Eso, ¿no? Si fue una muestra, como le digo, bien representativa.
O sea, él te enseñó exactamente lo que es indispensable para diseñar y tomar una muestra.
Tomar una muestra. Y esa muestra yo la tomé un mes sentada.
Y esto de que tenía que entrevistar mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, ¿eso fue una idea tuya?
Sí, sí. Ya. Sí.
Y no entrevistaste ninguna mujer que no fuera en edad fértil.
No, ninguna. No, si todas eran de esas edades. Y enseguida yo les insistí a todas las profesionales que iban a ser visitadoras sociales, porque ves que yo trabajé con tantas sí, visitadoras sociales
en el centro San Miguel,
Claro. No, entonces elegí visitadoras porque me parecieron que eran las más adecuadas. Claro. Resultaron muy en realidad muy eficaces y se les pagaba a las visitadoras en ese tiempo, creo que se les pagaba,
pregunta. Otra pregunta.
5,000 pesos le pagamos al cheque por encuesta.
Por casa, por encuesta.
Por encuesta realizada.
¿Tú mandaste a hacer el formulario?
¿El cédula de la
encuesta la mandaste a hacer?
No, la hicimos ahí en el
se
mismo...
¿Se imprimió?
No, en el servicio la hicimos, en el, se imprimieron en el servicio.
En el Roneo.
Sí.
En esa época era Roneo.
Ahora, la encuesta que hicimos, imagínate, yo sola hacía la encuesta y después se la mostraba a alguien... Ahí el mismo yo recurría a Armijo para mostrarle lo que yo había hecho.
¿Y él te corregía algo?
En general no, porque Armijo sabía poco del asunto también.
¿Y tenía real interés también?
Sí, estaba
muy interesado.
Sí. Yeah. Estaba interesado.
O sea, cuando tú le propusiste el aborto, a él le gustó la idea.
No, si me dijo, yo creo, tienes razón, yo también creo que el aborto es un buen tema, me dijo. No, si eso es...
Pregunta.
Bueno, y después, mira, una vez que yo te digo que estuve un mes sentada en un pisito ahí, que ya me caía para todos lados. Ahí en una, no era mesa, sino que era un, bueno, algo donde se podía escribir, ¿no? Y ahí yo hice calculé la muestra en el INE, porque tampoco tienen ahí oficinas que van a estar destinadas a una persona que quiera tomar una muestra. Nadie hace eso. O hacen la muestra ellos,
hoy día o hay, otra persona. Hoy día hay dispositivos para atender a investigadores.
Ahora debe ser. Pero en ese tiempo, como le digo, a mí me sentaron en un piso, esa era la gran cosa que me dieron, y dentro de una oficina, no era oficina donde estuvieran trabajando en mesitas, sino que son eran como mesones así de los almacenes, ¿ah? Grandotes así para allá y para acá. Y ahí estaba yo en una esquina, trabajando con los datos estadísticos que tiene el INE. ¿Sí? Y con eso entonces yo logré formar la muestra realmente, tener la muestra ya calculada de cuánta, ya el número ya lo sabía por la comunicación con el especialista, pues, que me ¿aló? Dijo él.
Sí, con él, la pausa. Sí. Bueno, no tengo más que... ¿Para cuándo?
La siguiente pregunta, doctora, va
el jueves 27. Mire, usted me permite que yo la pueda llamar mañana.
La investigación.
Yo la llamo mañana porque en este momento no puedo contestarle con precisión. Prefiero ver en un calendario y contestarle con más seguridad. Pero yo la llamo mañana.
Para hacer la investigación.
Muy amable, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Adiós.
A ver.
Que la otra pregunta que le teníamos era las dificultades que tuvo en el proceso de investigación. Tanto en proceso interno, ya sea si hubo problemas económicos al hacerla.
Ninguno.
Ninguno, hubo de sobra.
Sí, si a mi hijo tenía plata.
Ya.
Y con plata se hace cualquier cosa.
Pero con la plata, ¿qué hacías? ¿Pagaste a, todos los encuestadores?
Le pagué a los encuestadores, que le pagaba, creo que eran 5,000 pesos, no me acuerdo bien, pero era una cifra que para ese tiempo era les importante. Interesaba a ella.
Era justo.
Porque en un día podían hacer varias encuestas, ¿no?
Ya.
Porque se distribuyeron por sectores también ellas que estaban más cerca del trabajo, de su casa, alguno, etcétera, ¿no? Así que ellas estuvieron muy bien y antes de ir yo las preparé yo misma.
¿Qué tenían que preguntar?
¿Qué tenían que preguntar? Y
¿cuántas eran aproximadamente?
Me acuerdo que deben haber sido como unas 15, algo así. 17, no sé, era un número que no lo recuerdo exacto. Pero era un número más o menos grande. Y entonces, bueno, que tenían que tener ciertas condiciones también ellas. Yo las conocía, a las que vinieron, ¿no? A la mayoría yo las conocía de
San Miguel.
San Miguel. Y ellas a su vez habían dado la idea a otras amigas de ellas que yo conocía que también vinieron. Y en general, yo nunca tuve, excepto en uno o dos casos, a que repitieran la encuesta, porque yo revisaba todas las encuestas que llegaban, las leía.
Las que no tenían lo que tenían que tener, tú hacías
que se repitieran. Claro. Yo a veces yo misma iba a hacer la repetición, ¿no? En algún caso, ¿no? Pero mira, lo que más para mí fue más difícil de todo eso fue la elaboración de la muestra. Si elaborar una muestra es harto complicado, doctor. Mire que demorarme un mes entero en elaborar una muestra.
¿Y qué tuviste que
resolver
ahí? Pero yo
no tenía ningún ayudante, nada.
¿Qué tenías que resolver ahí para elaborar la muestra? ¿Las edades? ¿Las paridades? ¿Las
características? No, las edades yo no.
¿No?
No, porque uno no tenía idea de dónde están las mujeres
de este lado de la otra. Todas las mujeres de 15 a 49 años.
Punto. Esas debían ser entrevistadas.
¿Qué más?
Sin saber que en las casas elegidas hubiera o no ese tipo de mujeres, porque las casas eran representativas, esa, ¿no? La población de esa casa.
Independientemente de cuántas mujeres hubiera por casa.
Claro, etcétera. Claro. Ya. Yo no sabía nada del número de
habitantes. ¿Qué más aparte de eso? Aparte de que mujeres de África.
Y de que me resultó harto complicado tomar la muestra a mí, porque también tomar después a ver dentro de una manzana dónde iban las casas, ¿no? También.
Eso es lo que te costó más.
Claro, me costó.
Porque eso implica una información territorial. Implica conocer las manzanas, implica dónde está el número 3340 de la calle A.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, claro. Claro que era difícil.
¿Y cuánto tiempo demora este proceso de investigación en terreno? ¿Meses?
Todo el estudio y con, ¿no? Y yo te digo, solamente en la muestra yo me demoré un mes. Sí. Ahora, dentro del mes, claro que yo podía también estar haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Porque no iba a estar todo el día ahí en eso. Pero, por ejemplo, la elaboración de la encuesta misma. ¿Qué era lo que yo iba a preguntar? ¿Cómo lo iba a preguntar?
La célula.
Entonces, no, es la célula. Pero la aplicación, ¿cuánto tiempo demora?
¿Cuánto demoró?
¿El trabajo en terreno?
Sí.
A ver, el trabajo en terreno. Sí, demoró, ese fue demoroso, ¿eh? Más de un mes, yo creo, que fue, no lo recuerdo exactamente.
Pero estamos hablando
sí,
de cuántos meses.
¿Cuántos meses?
¿Más de un mes?
Sí.
Más de un mes puede ser 12 meses, 20 meses.
No, más de 3 meses, supongo. Yeah.
No más de 3 meses de trabajo de campo.
Digamos. De trabajo de campo, sí. Yeah. Y probablemente, no sé, porque eran 1800 mujeres.
Ese fue el marco. La muestra fue de 1800 mujeres. Ese es un dato muy importante, muy importante.
Pero ahora las dificultades, ahora ya no tanto la investigación, sino que para poner el tema como aborto, ¿hubo problemas en la Escuela de Salud Pública o rechazo?
A ver, pero antes de eso, yo te quiero preguntar una cosa que se me quedó en el tintero antes de eso, porque yo creo que va a abrir esa pregunta que hace Maite. la primera, los primeros exámenes que haces de las respuestas.
Pero primero veamos la encuesta misma.
Bueno, veamos la encuesta misma.
Mira, la encuesta misma la hice yo también con las preguntas que se me ocurrieron.
Las
porque
que se
yo
te
se las presenté después a mi hijo y a mi hijo no me hacía correcciones de veras.
¿Y de dónde sacaste esa pregunta?
Porque las que se me iban ocurriendo, porque, por ejemplo, la encuesta es que la encuesta a mí era muy sencilla, doctor. Si alguien la viera hoy día,
se reiría
de mí. ¿Cómo pude hacer hecho una encuesta de ese tipo en estos tiempos en que uno lee poco menos que un libro cuando hay una encuesta que me han entregado a mí para que la revise? Y las encuentro muchas muy aburridas, viera usted que preguntas que no corresponden, se siente modesta esta, muchas, la gran mayoría.
¿Y cuál era la pregunta?
Eran encuestas muy sencillas. Yo le preguntaba, mire, primero, no primero, segundo, tercero, sí. Pero lo que le preguntaba para llegar al aborto. Primero, si la señora era casada, soltera, etcétera, ¿no? Ya viuda o qué sé yo. Entonces, ya, si era casada, yo le preguntaba cuánto el número de hijos que había tenido, cuántos partos. Y dentro de los partos salía la pregunta de abortos también, ¿no es cierto? ¿Cuántos partos, cuántos hijos vivos tuvo? ¿De qué se murieron los hijos? Y todo eso me interesaba también, saber el número de muertos para llegar al aborto. Porque no es fácil llegar ahí. No le iba a preguntar la conversación del aborto a la señora de un viaje. Porque ya eso yo tenía imaginado de que había que andar con cuidado. Entonces, el aborto lo preguntaba yo después que estaba media calientita la cosa. Y le habíamos dicho a la visitadora, ¿ya? Que llevaban ellas una cartita de uno, que era para todas iguales. Para la presentación, y donde se decía que esta era una investigación que estaba realizando la Universidad de Chile, ¿no? Entre paréntesis, la Escuela de Salud Pública, qué sé yo.
Era anónima. Para,
sí, eran anónimas, solamente se interesaba conocer el tema, ¿no?, del aborto. Y que este tema, por favor, se les pedía a las mujeres que fueran lo más, que no tuvieran, que no escondieran los abortos, ¿no es cierto?, que fueran lo más francas posible, porque nada les iba a suceder, porque esto iban a ser mujeres que ni siquiera le íbamos a pedir el nombre, ¿no?, solamente algunos datos de ella, y que les rogábamos que por favor estos datos los respondieran con la mayor exactitud posible, porque esto era por este conocimiento importante de un tema que era interesante conocer. Nunca hubo, fíjese, objeciones. Fueron tan pocas las negativas que yo ni siquiera me acuerdo el número, pero ha sido como, qué sé yo, un 2% a lo más.
Importantísimo.
Muy
porque
importante.
Eso implica que la gente no tenía la sensación de que su conducta podía ser penalizada.
Claro, claro.
Eso hacía que la gente fuera veraz.
Sí, se dio cuenta que era una investigación sobre un problema de salud que había que controlar.
Y que lo investigaba la Universidad de Chile.
Sí, la Universidad de Chile.
Ya, yeah. Muy bien.
De manera que la gente abría sus puertas siempre, no había, fíjate que como digo, dos o tres, no sé, pero era menos de un 2% de gente que se había negado.
Mira.
Menos, el 1 punto y algo así. Pero entonces mi encuesta era tan sencilla, mira, ¿sabes cuánto, de qué tamaño era la encuesta? En primer lugar era, las hojas de papel eran de este porte, así, de este porte.
Las células, sí.
Cada hoja de papel, entonces eran dos hojas de papel para cada encuesta, dos hojas. Uh-huh. Escritas por la primera, la segunda página, la tercera y la cuarta, un poquito menos. Pero chiquititas, sí. Entonces con unos cuadritos en que yo ponía las preguntas, para que al lado, entonces tuvieron las respuestas. Pregunta aquí, pregunta aquí abajo. A la otra página, pregunta arriba, pregunta abajo. Pregunta arriba, pregunta abajo. Eso, y se terminaba la encuesta. Yo, mira, ¿por qué no había dejado yo una encuesta? ¿Qué iba a saber que podía ser interesante en 40 años más? ¿No? No guardé ninguna. Pero deben estar en alguna parte del mundo. Esa encuesta. Se reirían. La que viera esa encuesta se reirían. Porque van de un viaje al... casi de un viaje al problema, ¿no? Claro, con toda esa introducción que se le hacía previamente. Entonces se empezaba por preguntar cuántas personas había en la casa, cuántas mujeres, de qué edad eran. Entonces ya nos enfrascamos en las mujeres que eran estaban dentro de estas edades. Y con cada una de esas mujeres de esas edades queríamos conversar. Y lo hacíamos individualmente con cada una. Si eran solteras, si eran casadas, si nunca habían tenido nada, etcétera, etcétera, no importa. A todas las entrevistábamos y a todas le hacíamos las mismas preguntas, ¿no? Y las preguntas eran esas principalmente. ¿Cuántos hijos había tenido? Si eran casadas, si eran solteras. Si habían tenido hijos o no habían tenido hijos. Si los hijos se habían... ¿cuántos estaban vivos y cuántos habían muerto? ¿De qué habían muerto? ¿De qué habían muerto esos hijos? Y ahí después metíamos la pregunta del aborto. Así que estaba casi bien cerca del comienzo, ¿eh? Yo no sé si tal, pero estaba en la primera hoja, gran parte de las preguntas, de la pregunta de la mujer. Después en la segunda ya nos lanzábamos más sobre el conocimiento del aborto, ¿no? Porque en las mujeres que no tenían nada, era un conocimiento, también le llenábamos los datos de si había, ¿no? Si realmente no había tenido nunca ningún embarazo, nada. Y bueno, y no le hacíamos otra pregunta, sino que al final teníamos todavía otra pregunta que era: ¿qué piensa usted de la planificación familiar? Algo así, ¿no? Preguntábamos siempre al final. Y ellas respondían, consideraban que era necesario, etcétera, ¿no? Y le preguntábamos también: ¿por qué razones cree usted eso? Y ya daban sus razones. Esa era una de las últimas preguntas. Y lo demás todo giraba nada más que alrededor del
hecho.
Del hecho. También antes, en las primeras preguntas, que preguntábamos, por ejemplo, si el marido trabajaba, en qué trabajaba, ¿no? Si ella trabajaba también.
Nivel educacional.
El nivel educacional del marido y de ella y de todas. Cuando hacía la encuesta individual a cada una, entonces ahí había de estas preguntas, ¿fijas? Más concretamente a cada una. Hasta qué curso habían llegado, y por qué no se habían retirado, por ejemplo, ¿no? Que había sobre educación y sobre trabajo, para tener una idea del nivel socioeconómico de esa familia. ¿Cuánto ganaba? También hicimos esa pregunta. ¿Cuánto ganaba el marido y si ella estaba aportando o no? ¿No? Bueno, algunos que no querían contar bien exactamente y probablemente mentían un poco en esos datos. Pero siempre en eso le insistíamos: mira, nosotros no queremos divulgar ninguna de esta información con nombre, ¿no? Ustedes no van a aparecer aquí con el nombre de la familia ni nada. Así que, por favor, ¿no? Cuéntenos todo lo más posible.
Cuéntanos una cosa, entre los grados de, más allá de la encuesta misma, en el curso de esta investigación de campo que duró aproximadamente hasta 3 meses, dices tú, que duró, ¿tuviste o tuvieron dificultades por el hecho de estar haciendo una investigación sobre el aborto en la Escuela de Salud Pública?
No, la escuela ni se interesó.
Ya. No. No hubo ni un problema en la escuela.
No.
No hubo oposición.
No, y yo no me acuerdo, fíjese, de haber hecho una presentación de esto, que a mí me parece que eso debió haber sido hecho, una presentación en la escuela.
En la escuela. No se hizo. En la escuela no hubo ninguna dificultad.
No, nada.
¿Y una vez publicado?
¿Cuándo se publicó?
Tampoco.
No, pregunta, no por parte de la escuela.
Otra pregunta. Cuando te aparecieron los primeros resultados, quiero preguntarte si perfil que comienza a aparecer cuando comienzan a analizar todos los resultados de la encuesta. El perfil del aborto poblacional. ¿Correspondió o no correspondió a la expectativa que tú podrías haber tenido de cuál iba a ser el perfil? ¿O fue una completa novedad para ti?
Sí,
el perfil. ¿Tú imaginaste que podía ser así el perfil como fue? ¿O tenías una idea previa en el sentido de que el perfil debería haber sido otro al que obtuviste? ¿O no tuviste, o no tenías un perfil
no,
previo?
No, yo sabía que había, seguramente que habían más abortos que no estaban, por eso también preguntaba yo el aborto que tuvo, más o menos de qué edad tenía usted, porque me interesaba saber las edades de las mujeres, ¿no es cierto? ¿A qué edad estaba usted? Yo sabía si era soltera, si era casada o no esa mujer, porque ya se lo había preguntado anteriormente. Y después le preguntaba también, con ese aborto, usted, bueno, ¿cómo se lo hizo, por supuesto? ¿Con quién? ¿Cuánto se lo hacía ella? O se lo hacía ella o se lo hacía quién? Entonces, la partera, ¿no? Ya. Entonces yo le preguntaba, ¿y con quién se lo hacía la partera? Y usted también, todos esos datos estaban. Y después le preguntaba también a ella sobre, por ejemplo, también, bueno, ¿qué pasó después de eso, no? Si se hizo, fue al hospital porque tuvo hemorragia con las aplicaciones que se metían
los hasta
palillos y de cuántas cosas había para provocarse el aborto. Entonces iban al hospital. Otras no iban al hospital, muchas no iban al hospital. Entonces ahí yo tuve la... Desde ahí yo saqué, como después cuando se hizo el análisis, cuántos de esos abortos, de todos los abortos de esa comunidad, eran hospitalarios.
¿Cuántos no iban al
hospital? No eran hospitalarios. Y ahí pude yo calcular con los abortos hospitalarios, ¿no es? Saber de esa época, por eso que yo apliqué ese conocimiento del porcentaje de abortos esperados en la comunidad, yo apliqué ese porcentaje para haber calculado el total de abortos que
se habían producido de abortos,
en claro. ese año. ¿Mm? Claro. Y eso me era bien importante. Si nadie tenía.
Pero ese perfil de aborto que obtuviste tenía que ver con tus expectativas.
Mira, yo suponía que sin duda que habían más abortos, ¿no? Porque era indudable, pues. Yo me acuerdo que a una compañera mía se le hizo un aborto, una compañera de medicina, y nunca se informó por nada del mundo, pues. Se hizo muy escondido y yo me acuerdo que yo la ayudé a ella, porque ella no conocía ningún objeto, y a pesar de que era compañera de medicina, ¿no? No se atrevía, pues. Yo me acuerdo que le pedí a un médico de allá del Barroco, que era re buena gente.
¿Quién es Sangüesa?
No, no era él, pero era del servicio de él. Se llamaba él. Era muy, muy comprensivo y trataba de resolver esas situaciones que eran.
Claro,
por ejemplo, esta amiga había tenido un.
No, pero me refiero yo, por ejemplo, no solo a las magnitudes. ¿Te sorprendió la magnitud del aborto descubierta por la investigación?
Me sorprendió porque la verdad es que yo no me podía imaginar cuántos podrían haber afuera.
O sea, te
yo
parecieron
hubiera tenido
muchos,
previamente.
¿Te parecieron que la investigación demostró que eran muchos abortos?
Sí.
Muy, más de los que tú creías. De los que tú intuías que podían haber.
No, es que yo la verdad es que si yo no conocía tanto el problema del aborto, pues, fuera de conocerlo a través de, como le digo, de estos
de los estudios hospitalarios, clínicos,
entonces yo no podía intuir cuántos podrían ser. Entonces para mí fue una cifra que la consideré importante, claro, porque me salía más o menos como el 40% más o menos de los abortos hospitalizados, 40% más, eran abortos que había en la comunidad, ¿no? Aparte de eso. Entonces ahí si sumaba ese 40% al número de abortos hospitalizados,
pero
yo no creo que todos los años hubiera sido igual, probablemente también algún año más o menos. y siempre esos abortos, como el aborto hospitalizado había ido aumentando, lo más lógico es que el aborto no hospitalizado también estuviera aumentando, ¿no?
En la perspectiva del tiempo, ¿cómo ves su estudio en la perspectiva del tiempo?
Ahí por eso que nosotros le dimos tanta importancia a la anticoncepción, que se estaría recién iniciando, y nosotros le ayudamos, ¿no ves?, con este conocimiento del aborto, porque dijimos ahí en todos los trabajos que el aborto era un método inhumano, y que se podía reemplazar ese método inhumano que existía y que había derecho para que existiera, pues si no había otra cosa. Y las mujeres no hallaban qué hacer si no había método anticonceptivo, y era el único método. Entonces era un método que era aceptable por toda por la comunidad, ¿no es cierto? Uno lo entendía y lo aceptaba como tal. Pero por supuesto que era inhumano por el número de mujeres que morían también por aborto, ¿no? Porque dentro de la maternidad, de la mortalidad por
materna,
el aborto ahí ocupa como un tercio en ese tiempo.
Y después subió un poco más. Hubo algunas zonas de Santiago donde llegó a ser la mitad de la mortalidad materna. Yo recuerdo cuando estaba en el Felibún.
La materna bajó un periodo, claro, ¿se acuerdan?
La mortalidad materna llegó a ser, el aborto llegó a ser la mitad. Una de cada dos muertes maternas.
Sí,
cuando
sí,
yo era jefe turno en el Felibún, una de cada dos muertes era por aborto.
Yo tengo toda esa información del aborto, los números de abortos hospitalizados desde esa época, desde antes del 60, ¿no? De antes. Hasta casi ahora. Entonces, por eso que yo, cuando usted me preguntaba qué es lo que pensaba yo del aborto, de ese aborto y comparado con ahora, ¿se acuerda que me hizo esa pregunta?
Sí, sí, sí.
Que yo le dije, en ese tiempo yo realmente era partidaria del aborto, de la legalización del aborto. No solamente de legalizar el aborto
terapéutico,
sino que el aborto sin nombre. Yo era partidaria en ese tiempo, si no había otra cosa, y por lo menos lo iban a hacer los médicos, ¿no? Y no iban a cometer las barbaridades, las mujeres estarse metiendo palillos y cualquier cosa por los tallos de perejil, etcétera. Entonces con eso, por supuesto que iba a disminuir la mortalidad, que era lo que nos interesaba, disminuir la mortalidad materna, pues. Entonces si eran hechos por médicos, ¿no?
Claro.
Entonces el número de muertes maternas, sí, por aborto iba a disminuir mucho, pues, con toda seguridad.
Eso, es como ha pasado en todos los países del mundo donde el aborto ha sido legalizado.
Legalizado y claro, hecho por médicos.
Claro. Pero
entonces yo en ese tiempo era partidaria de hacer aquello. No ahora. Ahora yo sería partidaria del aborto terapéutico más ampliado que aquel de
Carlos Ibáñez del Campo.
Claro, claro. Eso sí, un aborto terapéutico que considere la violación, porque tampoco se consideraba, ¿no? El incesto, todo esto, o las ciertas enfermedades de la mujer, no solamente que enfermedades que la maten, sino que enfermedades que no la matan y que son importantes, ¿no? Y no sé si había otra razón, pero esas eran las razones que yo justificaría ahora. No, fíjese, porque mira, está la píldora del día después, que ahora gracias al decreto este ya salió, ¿no es cierto? Y fue aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces se cuenta con la píldora repartida por los consultorios, que era lo inicial y lo que todo el mundo deseaba. Al fin se consiguió. Y están los anticonceptivos, que los hay inyectables, y que está el DIU o el dispositivo intrauterino a disposición de todas. No hay límites de edades ni límites sociales, nadie, gratuito todo eso. Entonces quedan muy pocas otras razones que justifiquen y esas otras razones se estarían incluidas dentro del aborto terapéutico. Entonces, no más, ¿para qué crear y ponerse en pugna con lo que están propiciando? No habría mucha razón para pelear tanto por la mortalidad materna, porque ya estaría protegida. ¿Se fija?
O sea que ahora
entonces,
no,
ahí
ahora no
ya era la defensa del niño la que empieza a preocupar, ¿ya?
Ahora no harías un estudio como lo hiciste en el 60.
Me habría encantado haber hecho un estudio, claro. Ya. ¿Pero de dónde se saca la plata, pues?
Aquí el problema no es la plata. Para hacer el mismo estudio que tú hiciste en los 60, el problema hoy día no es el dinero. El problema es que está absolutamente prohibido hacer el estudio.
¿Sí?
Sí, porque es una el aborto es una cuestión que está penalizada a tal nivel que si una mujer te dice a ti que se ha hecho un aborto de cualquier manera, tú tienes la obligación de denunciarla a la policía de investigaciones, y si tú no la denuncias a la policía de investigaciones eres cómplice. Entonces no se puede proponer un estudio epidemiológico del aborto en Chile, ni proponer.
¿Se da cuenta?
A este nivel hemos llegado.
Pero si la condición fuera distinta, y si pudiera ser, ¿cómo la abordaría hoy en día? Y eventualmente,
yo tendría que seguir más o menos la misma pauta anterior, pues, para hacer comparaciones, no se puede hacer cambios tan grandes después. Pues. Tendría que ser una encuesta sencilla, probablemente no la haría tan sencilla como en ese tiempo.
Pero de mujeres de 15 a 49 años.
Claro. En la misma área tomaría la misma.
A pesar de que ahora de 15 a 49 años se te podrían escapar algunas menores de 15 años.
Pues claro que
habría
sí.
Que hacerla un poco menos,
sí,
a lo mejor.
Sí, claro que sí.
Pero te hubiera encantado hacerlo.
Me habría encantado, claro. Por eso yo hice ese trabajo en Mozambique, porque allá yo tenía plata que nos daba el Estados Unidos. Y yo trabajé en esa encuesta con ese objetivo.
Una última pregunta que no quiero que se me vaya. Tú nos dijiste que por aquellos años el Partido Comunista, cosa que yo verifiqué, yo fui protagonista de esa situación, el Partido Comunista se oponía a los anticonceptivos y a la planificación familiar y a la regulación de la fertilidad recomendada por la Alianza para el Progreso, Estados Unidos, etcétera.
Pero era sobre todo por Estados Unidos,
por todas las razones que sabemos, ¿no es cierto? Claro. Porque era un procedimiento para controlar los vientres revolucionarios de América Latina. Esa era la razón, ¿eh? Para parar a los cubanos, para que no se repitiera Cuba, etcétera. Y tú nos cuentas por ahí, en alguno de los pasajes, que tú viviste una pequeña batalla ideológica en el interior del PC y escribiste un artículo en El Siglo.
Sí, escribí un artículo en El Siglo.
Y que tú dices que produjo, o que podría haber producido, algún efecto favorable en la postura del PC.
Sí.
Yo quiero que tú nos digas de qué fecha es ese artículo, porque nosotros lo vamos a ir a buscar.
¿Año o mes?
Año del artículo.
No estamos hablando que...
Del siglo. Fue el siglo.
Sí.
Eso está todo en la Biblioteca Nacional.
Está todo en la Biblioteca
Nacional. Todo en la Biblioteca Nacional. Entonces vamos a ir a buscar el artículo.
¿Cómo si me acordara yo de esa época?
Pero más o menos el año.
¿Qué año tenemos?
¿Es el gobierno de Frei Montalva? ¿Todavía? ¿O todavía ya estamos en la Unidad Popular?
No. Este artículo tiene que ser antes de Frei.
¿Antes de qué?
Antes de Frei Montalva. Este artículo tiene que ser de la época de Jorge Alessandri. El artículo tuyo, 60, 61, 62. Yo no creo.
Más adelante.
No,
porque el 60 yo recién ingresé al Partido Comunista.
Ah, ya.
67, 68.
Ya existía el Programa Nacional de Planificación. Ya Mardones había hecho la resolución que instaló el programa de regulación de la fecundidad.
Yo creo que tendría que ser entre el 60 y algo, no el 60.
Pues ¿60 y qué?
Ni el 65, entre el 65 y el 70, tal vez fue esa época.
Sí, porque ya a fines de los 60 el Partido Comunista ya no estaba en contra.
No, y ahí cambió, sí cambió. Yo
no,
me
por eso puede que haya sido 65,
66,
66, por ahí.
En un rastreo.
Y fue un artículo escrito por ti, publicado en el siglo, no fue una entrevista.
No.
¿Y es un solo artículo o hay varios artículos suyos?
Ese nomás.
Solamente ese.
En el siglo. Es que lo vamos a buscar. Y si lo buscamos, te vamos a regalar una fotocopia.
Si lo encuentran.
Si, no, no, si lo vamos a encontrar.
Oh, que sería bueno que lo encontraran.
Claro, siempre. Yo, por eso que te queríamos preguntar, ¿de qué fecha, más o menos?
Era un artículo donde yo a ver, no lo hice con la intención, bueno, ¿con qué intención lo hice? Bueno, en realidad con la intención de que cambiara la actitud
del partido con el asunto.
Con respecto, claro.
Porque el partido era opuesto al Family Plan. ¿Cuándo te conté yo que había ido al Congreso de Esterilidad? Yo, 66, yo fui al Congreso de Esterilidad, el primer Congreso Argentino y Latinoamericano de Esterilidad, que lo inauguró el Cardenal Primado de Argentina, y a mí en esa época el discurso de Fidel Castro me fascinaba. Y el Cardenal Primado se largó un discurso contra los anticonceptivos desde el punto de vista usado por Fidel Castro. Nunca se me va a olvidar.
¿Ah, sí?
El Cardenal Primado de Argentina. Y yo lo escuché. Y me pareció tan espectacular, tan anti-norteamericano, entre comillas, que yo...
Era peronista.
Claro, el cabrón, ¿qué es lo que habrá sido? Claro. Yo no sé... que yo me fui a tomar una foto, hablé con el cardenal y le dije, me quiero tomar una fotografía con usted.
¿Cómo se llama ese cardenal?
Galliano, no me acuerdo, había dicho un apellido italiano, por supuesto. Y me tomé una foto con el cardenal, yo, porque coincidió, yo tenía un discurso castrista en esa época, y los argumentos de él para oponerse el cardenal a la planificación familiar eran casi los mismos que usaba Fidel Castro.
¿Ah, sí?
Claro, para que tú veas, y eso fue el 66.
Para oponer.
Para oponerse a la planificación, al Family Planning. Y usó casi los mismos argumentos que usaba Fidel. Eran unas cosas raras de la época, ¿eh?
Pero hay otra institución que también hay una posición.
Oye,
crítica.
Pero ¿cómo puede ser opuesto al Family Planning Fidel Castro cuando en Cuba... Pucha, el aborto, por ejemplo,
se legalizó. Sí, claro. Pero es que la razón era una razón muy profunda, que era la razón anti-neomaltusiana, que estaba detrás de las teorías norteamericanas, que era obvio, que eran evidentes, en términos demográficos. La demografía conspiraba contra la humanidad en esa época, el crecimiento de la población. Lo que había que regular era el crecimiento de la población. Como un factor del desarrollo, que sí.
Sí,
¿no?
Sí, me acuerdo.
Y
claro.
Ahí eran las oposiciones, ¿no? Si no eran tontas, digamos, las posiciones de la revolución. Lo que pasa es que perdieron esa pelea. Ganó el Family Plan. Al final ganó la planificación familiar, en todas partes. ¿Ah?
Claro,
ganó al final.
La ¿qué iglesia, más? La iglesia, el silencio y guardó la iglesia en un momento.
Ah, tú también no, nos dices...
Y se vio que era positivo la posición esa de la planificación familiar, porque si no el mundo se iba a llenar y llenar y llenar de gente.
Tú no dijiste por ahí que la iglesia chilena guardó silencio. Usaste esa palabra
textualmente. Pero no fue muy... No. No, pero también se oponía a la iglesia chilena. Pero tal vez la oposición de la iglesia chilena no fue tan, ¿cómo le explicara? A mí me da la impresión de que por razones de aquí de la cabeza, de principio,
¿sí?
Por razones de principios de la religión misma tenían que ser oponerse, ¿eh?
Como se oponen hoy día, por ejemplo.
Pero me dio la impresión como que en ese tiempo no se oponían por esas razones y de repente hubo un periodo en que por lo menos no aparecía en el diario con alguna frecuencia.
¿Cuál
cuando ahora uno lo ve en los diarios, pues ahora que estamos en otro siglo, y sin embargo la iglesia sigue manteniendo sus posiciones.
La peor de todas, claro.
Sí, sí. Y en esa época en que no existían los conocimientos que existen ahora, pues mucha. Entonces estaba recién se estaba el programa de planificación, llamémosle de planificación familiar, aunque no se quería poner, era ¿cómo se llamaba? De protección de la
paternidad responsable,
de la paternidad o de la fecundidad, una cosa así, ¿eh? Ya, pero nunca se usó el otro, ya. Y entonces bueno, la iglesia nunca verdaderamente fue una opositora cerrada, así como por principio, no fue cerrada.
En la época, en los 60.
En los 60. Hubo ciertos periodos, pero mira, era como un poquito así, ¿entiendes? Como que estaba así, como que había esa influencia de la iglesia, como mandato, como la iglesia, como un poder que da las normas y que hay que seguirlas, ¿no? Sino como con vacilaciones, como que había como cierta duda. Eso daba la impresión. Pero no creía que también aparecieron artículos bien contra. Sí, aparecieron también artículos en contra. Y ningún artículo, por supuesto, en que apareciera que estaba favoreciendo y que estaba de acuerdo con todo eso, tampoco, pues eso no apareció nunca.
Pero sí fue más cauta, comparado con la iglesia de ahora.
Claro.
Un poquito más cauta. No tan virulenta como los ahora.
Sí, tal vez no tan virulenta, no sé. Pero también se opuso.
Ah, no, sí. sin duda, sí. Tiene que haberse opuesto.
Claro. Y abogada por el famoso, ¿cómo se llamaba? Ellos tenían otro nombre para el famoso Billing, ¿no? Ya me estoy olvidando de dónde.
El Billings.
¿El Billing?
El método del Billings.
Sí.
El mosco cervical.
Sí.
Sí. Los métodos naturales, como dicen todavía.
¿Eh? Sí. De eso están de acuerdo.
Pero yo creo que esa respuesta es como aborto, no teníamos nada más. Ya,
ahora, usted me había hecho una pregunta esa vez con respecto al aborto en ese tiempo, ¿cómo lo consideraba yo? Y al aborto ahora.
Sí.
Que más o menos te ha dicho también, ¿no?
Sí, pero ahora tú nos contestaste eso de nuevo.
Sí.
Sí. Yo creo que ahora deberíamos hablar algo, a terminar, digamos, sobre Mozambique. Sobre la experiencia en Mozambique.
Sí.
Porque la conclusión nuestra es que tu trabajo de aquí es el más importante de todo. Y el otro trabajo importante que tú hiciste después de esta materia es el estudio de la reproducción y de la condición reproductiva de la mujer mozambicana.
Claro, entonces, que la hice con esa misma experiencia que yo había adquirido acá, más todo el conocimiento, por supuesto, que tenía, de manera que...
¿De qué año, a qué año hiciste ese trabajo en Mozambique?
Lo hice cerca del último año en que yo estuve, 2 años antes creo que lo empecé, como el año... Yo me vine de Mozambique en 1990, y estuve desde el año 81 yo hasta el 90. Pero este trabajo fue al fin, fue como la última etapa mía que yo estuve.
¿Cuánto duró?
Porque
ese
me duraban
trabajo.
Cada 2 años venían y me hacían, y bueno, yo.
Un nuevo contrato.
Ya, y cada 2 años.
¿Y a ti te contrataba el gobierno mozambicano?
No, el gobierno me pedía a las Naciones Unidas.
A las Naciones Unidas, ya, ok.
Y como las Naciones Unidas parece que no podían dar más de 8 años.
Sí.
Me acuerdo que el último año me. También me pagó las Naciones Unidas, parece que fue una parte, la otra parte la pagó el gobierno.
Ya.
Sí.
¿Cuánto duró esta investigación en Mozambique?
Mira, a ver, entre la muestra, ahí tomamos todo el país. Porque claro. Ahí tomar, tomar la capital, no es como la capital de aquí que tiene un porcentaje tan alto de la población aquí.
Claro, allá son rurales casi todos, eran sí, más todavía aquí en esa
la
época.
La población rural es la mayoritaria, hasta ese año que yo estuve ahí era mayoritaria. Entonces en realidad había que tomarlo y había que tomarlo en todas las provincias. Entonces tomamos todo el país. Hicimos una muestra grande.
¿Y una muestra para estudiar qué?
La vida reproductiva de la mujer mozambicana.
Ya. La vida reproductiva de la mujer mozambicana.
Sí, yo ese trabajo sí que lo conservo.
No, si lo tenemos.
Tenemos copia.
Nosotros sí. Tenemos copia de ese trabajo. Ese hacer esa muestra en todo el país, ¿también volviste a hacer una muestra de mujeres en edad fértil?
Bueno, con la poca información estadística que hay allá, porque también en Mozambique no
existen
datos tan fidedignos, ¿no? Pero bueno, los datos que había en esos años.
Pero eran de mujeres en edad fértil.
No eran los datos de mujeres de edad fértil que existieran ahí, eso yo lo tenía que ver en cada casa. Y acá también nosotros no tuvimos que hacer el cálculo, no previamente, sino saber cuántas mujeres había en cada casa, era en el momento de ir a las casas.
¿Hiciste una muestra también, un estudio muestral en Mozambique?
Parece que no.
Porque no fue universal. O revisaste todas las casas de Mozambique, no. ¿Una muestra? No.
Sí. Fue una muestra. Pero ahí, mire, como nadie sabía estadística ni nada, todo lo tuve que hacer yo nomás. Claro, yo tuve que elegir a los estudiantes que pedí, fui a pedir, porque ahí lo hice con los estudiantes de medicina, porque ahí no hay asistentes sociales, ni visitadores, claro. ni enfermeras. Nosotros formamos un grupo de enfermeras, pero con conocimientos básicos, ¿no? Preparatorios y nada más. Y esas eran enfermeras de salud materno-infantil. Se sentían muy bien con el título, porque eran de como con tercer año de básico, o cuarto, o quinto, algo así. Bueno, pero... pero lo demás, mira, yo tuve que calcular la muestra, hacer la muestra, porque ¿quién me ayudó ahí a hacer la muestra? Si nadie sabía tomar, hacer una muestra.
Pero ahora ya sabías hacer una muestra.
Yo ya sabía.
Yo me sentía
experta, claro. Imagínese si no iba a ser experta allá. No podía ser una experta aquí, ¿no? Pero allá sí que era una experta. Pues si nadie sabía nada, ¿qué? ¿Cuándo habían hecho una investigación de ese tipo? Si resultó un libreto así grande.
Es un mamotreto, pues, sí.
Sí.
Si lo hemos visto, nosotros lo tenemos.
Pero eso dice que lo hiciste los últimos años que estuviste en Mozambique.
Yo estuve hasta diciembre, hasta noviembre, algo así. Sí, porque me vine a fines de...
¿Del noviembre del 90?
Noviembre o diciembre del 90. Sí. Ya, y ese trabajo yo lo tuve que presentar, hecho, listo, en ese año 90, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una traducción, porque una traducción había que hacerla en inglés y otra en portugués. Era un tremendo apuro. Entonces, en el inglés, yo aprendí harto inglés porque tuve 5 años en Estados Unidos, sí, claro. Había tenido un marido inglés que también me había ayudado mucho, ¿no?, antes. Y... bueno, las clases de inglés en lo que uno aprende en el colegio hay que eliminarlo, porque aprende muy poco, puro traducir algo, nada más. Pero había hecho algunos cursos, pero sobre todo me sirvió mucho los 5 años que yo estuve en Estados Unidos.
Claro, sin duda.
Porque ahí tenía que estar.
Pero, bueno. Entonces, ¿qué hizo los primeros años que estuvo en Mozambique? Pues el trabajo fue al final, del 81, el 82...
Sí, porque yo iba para organizar un servicio de salud materno, infantil y planeamiento familiar. Eso era, porque no había nada.
O sea, tu primera cosa fue organización de servicios de salud, materno-infantil y planificación familiar.
Y
eso lo hiciste...
Por ahí, en el camino, después de los segundos años más o menos... ingresó a este pequeño grupo un que nosotros mismos pedimos, un pediatra, ¿no? Para que se hiciera cargo del niño, porque yo no tenía tanta experiencia en la salud del niño, ¿no? Entonces el primer año, bueno, eso fue el primer año que yo llegué allá, que fue el año 81. Y yo llegué en junio del año 81 o en julio, por ahí, ¿no? Del 81. En el 81 mismo empezamos a trabajar ya en organizar el programa, en crear un programa, ¿no?
De salud materno-infantil.
Claro, entonces la persona que estaba a cargo allá, no era del ministerio, porque fuera del ministerio creo que había un hospital. Bueno, en la capital había un solo hospital, y en algunas provincias no había, pero en otras que estaban, provincias más importantes, también tenían un hospital. Y eso era todo, porque no habían consultorio. No estaban todavía creados cuando yo llegué. Entonces, se atendía a la gente, que no eran consultorios, pero porque todos venían al hospital, ahí se atendían en el hospital. Venía gente de lejos, a pie, para llegar al hospital. Oiga, y habían periodos tan difíciles en Mozambique en que ocurrían mucha mortalidad, por ejemplo, de niños, o de mujeres, pero sobre todo de niños. Que yo me acuerdo sobre todo en una provincia, que mira, yo fui a esa provincia y lo vi, de lo que me decían a mí que había, pero que yo lo confirmé porque lo vi, que recogían niños del camino muerto, porque no alcanzaban a llegar las mujeres de todas partes a ese hospital de esa región. Y una vez me tocó un poco lo inverso, que caminábamos nosotros por un distrito, ¿eh? Que los distritos son parte de la provincia, y no se podía ir a todos los distritos porque también había guerra. Bueno, pero en uno de esos distritos en que estábamos caminando nosotros a pie, y de repente era semi-rural esa parte que estábamos caminando para llegar al hospital. Oye, encontramos apoyado en un árbol a una mujer y a una guagua. Tendría cerca de un año la guagua, un poco menos de un año. Oye, y esa mujer estaba muerta. Apoyaron un árbol muerta y esa guagua le estaba chupando el pecho y hacía, mire, gritaba, lloraba porque no le había salido ya ni le. Ese tipo de cosas que uno no las ve en ninguna parte, por Dios, que me impresionó tanto. Pero eran una de las tantas cosas terribles que se veían, ¿ah?
¿Eh? ¿Y cuándo comenzaste a hacer este estudio sobre?
No, el estudio yo lo hice al final de casi. El último año, el último periodo, que yo estuve 2 años, así que entonces...
O sea, del 88 al 90.
Sí. Ya. Yo debo tener las fechas también ahí.
Están en la portada.
Sí.
Y dijimos, había que preguntarle algo especial sobre eso.
No.
Pero ese trabajo para mí fue muy importante, porque yo desde que entré quería hacer una investigación sobre la mujer, ¿sabes?
Sobre la salud reproductiva de la mujer mozambicana. Y ahí estaba incluido todo, por supuesto. Estaba incluido los partos, los nacimientos, los mortinatos, los abortos,
todo. Claro, y ahora no lo hice yo al inicio, no. Sino que yo al inicio iba para organizar servicios de salud materna infantil.
Y eso fue lo principal que hiciste.
Crear en todo el país.
Servicios de salud, eso fue lo más importante.
Servicios de salud materna infantil.
Claro. Desde el 81 al 88.
Sí. Entonces había que, por eso que además iba un grupo de parteras, de matrona chilena, que fueron 5 primero y después aumentaron como hasta 7 u 8, ¿no? Y ese grupo fue el que se encargó de la formación de parteras, son allá realmente.
Claro, son parteras empíricas, además.
Empíricas.
Claro.
pero que ya no eran las parteras empíricas que habían ahí, porque alguien estaría resolviendo los partos, la mayoría, muchos partos había que se lo hacían las propias mujeres, claro, ya. Claro. Pero había otros partos que recurrían a estas parteras, parteras que no tenían ningún conocimiento.
Claro, como unas parteras que había en Centroamérica, práctica, o que había en el campo mexicano, que eran, claro, de la comunidad.
Claro, de la comunidad.
Eran expertas de la comunidad.
Y que
información
había
ninguna.
Ninguna. Eso era lo que había. Pero nosotros ya formamos estas parteras que tenían, por lo menos tenían,
o sea, conocimiento. Capacitaron a las parteras empíricas.
No, formaron
parteras.
Formamos parteras con la idea de que fueran, se llamaban ahí,
profesionales,
enfermeras de salud de materno infantil.
No es que hayan ido a capacitar a las parteras que de la propia comunidad.
No. Ellas siguieron porque ya eran personas de edad, algunas de ellas, ¿no?
Yes.
En cambio aquí se eligieron las jóvenes, que hubieran pasado por la primaria, algo así fue. Pues. Y entonces ellas quedaban como internas, porque venían de distintas partes, y tenían que llegar a Maputo, donde había un centro en la capital, en cerquita de la capital era, en una zona, había una zona media rural, había un centro grande, y ahí se aprovechó, no se dieron un edificio prácticamente, para que ahí se hicieran los cursos, y ahí vivieron también las matronas estas, hija. Y teníamos nosotros estas 5 o 7 matronas excelentes.
Que eran las que reproducían.
Chilena, claro. Que eran de buena calidad. Y eran jóvenes, ¿no? Y no tenían grandes experiencias, pero eran jovencitas que estaban bien preparadas, porque eran elegidas. Y una de ellas era la que hacía de jefatura.
Claro.
Y ellas me pedían a mí ayuda cuando creían que yo les podía resolver algo, ¿no? Por ejemplo, para ante una conferencia que tenían que dar sobre un tema, entonces me hablaban a mí para que yo participara y les ayudara. En cualquier caso, si tenían alguna dificultad en el trabajo, también recurrían a mí. Pero mira, había una enfermera, una matrona muy excelente, que era la jefa. Entonces no siempre estaban recurriendo a mí para conocimiento técnico, ¿no?, propiamente de conocimientos de ella, que lo conocía más que yo. Pero había varias ocasiones en que recurrían a mí para ciertos temas, sobre todo. Y a mí me interesó mucho conocer el aborto ya, porque yo estaba convencida que ahí no había aborto.
¿Y había?
Muy poco.
Sí. Grandes multíparas. Y gran cantidad de mortalidad perinatal y neonatal,
sí,
pero papá.
Claro.
Capaz que ahora el aborto esté más fuerte.
Puede que ahora haya aborto.
Ahora, pues.
Sí, claro.
Si el aborto, yo le decía que era una demostración cultural, me parecía.
De desarrollo, claro.
De la humanidad,
claro. De esa época. Ahora, sí. Aquí en Chile yo no consideraría el aborto como en esa época, ¿no?
Habría que hacer un nuevo estudio epidemiológico sobre el aborto en Chile. Porque ahora tiene otras dimensiones.
Claro.
No.
Claro.
Por ejemplo, cuando tú hiciste el estudio, la mayor parte de las mujeres que eran abortadoras o las que tenían aborto eran mujeres casadas, mayores de 20 años, multíparas. Hoy día, el aborto en Chile hoy día
Es en las jóvenes, en las jovencitas,
en las milíparas y en las solteras.
Claro, que sí.
En cantidades industriales. No, pero además, no como técnicamente...
Grande, que no es tan grande el aborto ahora como fue.
No, sí, es mucho. Lo que pasa es que, ¿sabes tú? Que acabo de revisar la natalidad en Chile ha subido.
No tanto.
De una manera importantísima.
Mire, yo tengo todos esos datos.
Sí. ¿Sabe? Ah, una última pregunta antes de que terminemos.
Ya, pero yo antes que se vaya yo le quiero mostrar eso.
¿Tú te viniste el año 90 de Mozambique para acá? Sí, 90.
El año 90.
Sí. ¿Cuándo se vino de Europa, o de Europa, supongo, al Mijo? ¿Por esos años?
A ver, es que a mi hijo, no, antes se había retirado ya, porque en ese tiempo en el año 90. Espérese.
No, si no era muchos años.
No.
El mijo se quedó en Francia, entiendo.
Sí, hasta el último.
Hasta el último.
Murió en Francia también. Pues.
Pero estuvo aquí contigo. Y tú estuviste aquí con él a principios de los 90.
Sí.
Y después se fue y se murió allá.
Sí.
Sí, ¿no?
No, que él venía a ver su familia también, sí. Y él tenía contactos, me contaba de contactos que tenía para con España, ¿no? Sobre... que él iba a varias partes porque a mi hijo era un buen expositor, muy buen expositor. Sí. A mí me gustaba mucho oír las clases de mi hijo porque eran además entretenidas.